directa con el Banco Central Europeo. Será el momento en el que el gobierno proceda a una renovación que hasta el presente siempre se ha hecho con diálogo y acuerdo con el principal partido de la oposición. Junto con el gobernador también se producía el cambio del subgobernador, lo que permitía un equilibrio en las propuestas de unos cargos que se han regido por el servicio al Estado, más allá de las opciones partidistas personales. En la actual circunstancia política parece inviable el acuerdo entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo para renovar la cúpula del Banco Central Español. Máxime si el Partido Socialista utiliza esa renovación como moneda de cambio para que el Partido Popular se someta a sus criterios en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El secretismo con que el Ejecutivo está preparando esta renovación ha creado malestar no solo en los ámbitos de la política y de la empresa, sino en los bancarios, interlocutores habituales del Banco de España. Lo que no sería de recibo es que, pese a que el Gobierno proclama su voluntad de regenerar las instituciones, el nombramiento del gobernador del Banco de España se convirtiera en una ocasión más de colonización de las instituciones, más orientada a servir a intereses partidistas que a incentivar la marcha de la economía española desde criterios de rigor técnico y de independencia política.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo están? Cuánto me alegro saludarles en una mañana de jueves. Ya llevamos 6 días de junio. 6 de junio que me recuerda al desembarco de Normandía. Luego le cuento algo del desembarco de Normandía. Tiene unas características épicas. Aquella batalla que cambió la guerra mundial. Hizo posible, hombre, primero empezar la liberación de Francia. Y realizarle una pinza a los alemanes. Los rusos venían por el este apretando con un alto coste de vidas y los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, engañando a Hitler, además, engañando al régimen nazi y a las autoridades francesas colaboracionistas que esperaban que desembarcaran en Calais. Luego lo cuento algún detalle de aquella espantosa batalla, por otra parte, pero que cambió el sentido de la guerra, porque por entonces iba ganando Hitler. Hoy estoy en Porcelanosa. He venido aquí a Villarreal, a Castellón, a una empresa. Quien no conoce Porcelanosa, quien no tiene Porcelanosa cerca en su vida, en algún baño, en alguna cocina, en algún suelo, en alguna fachada, yo qué sé, en tantos lugares. ¿Quién no ha utilizado el producto que las 5.000 criaturas que trabajan en Porcelanosa fabrican con las mejores técnicas, las más modernas, las más innovadoras, vanguardistas, desde hace más de 50 años? Pues esto empezó en el año, creo, 1973, por ahí lo tengo apuntado. Bueno, ya saben ustedes que Porcelanosa es marca España. Indudablemente. Un dinamizador de esta comarca y alguien que, hombre, que cuenta con más de 1.000 puntos de venta en más de 130 países, que ha conseguido, hombre, abrazadas como todo el mundo, instalarse en el imaginario colectivo de millones y millones de personas. Tú vas a ver un stand, una exposición de Porcelanosa y crees que vas a ver arte moderno, porque lo que ves es, bueno, no les cuento Naranjo lo contento que está con lo que le gusta a una obra de haber venido a Porcelanosa, porque ya ha hecho 7 cambios de habitación con lo que ha visto en 10 minutos. Hablaremos de Porcelanosa y hablaremos de las cosas que pasan hoy. ¿Y qué cosas pasan hoy? Ay, señor, tan contentos que estábamos en la presentación en sociedad de Begoñita Perón ayer en Benalmádena. Dice el Partido Socialista, bueno, lo dice, en fin, estratégicamente, pues a lo mejor está bien pensado, como lo del judo. Vamos a aprovechar la fuerza del contrario, la fuerza que viene en contra nuestra, para tirarle al suelo. Y ahora todas las investigaciones, sospechas todo aquello de lo que se acusa a Begoña Gómez lo utiliza el Partido Socialista para hacer de Begoñita Perón una líder popular víctima del acoso de poderes corruptos, como son la judicatura, no digamos ya el periodismo, etcétera, etcétera. El peronismo es una enfermedad que ha arruinado a Argentina, que consiste en tener una serie de dirigentes populistas que rechazan los contrapoderes democráticos. Es tan fácil como eso. Todo lo inventó Perón. Perón era la encarnación de la autoridad y su pareja, Eva Perón, era el complemento sentimental que enardecía a las masas. Bueno, pues ayer Pedro Sánchez ya presentó aquí a Begoñita Perón. Si mi mujer está imputada por un tráfico de influencias, presunto caso, corrupción en los negocios, porque ha tenido la cara dura que ha tenido, tal y que cual, que ha hecho todo lo que todos los días repetimos como hechos comprobados, no son opiniones, no son insidias, no es aventurar con el tal vez y quién sabe si, sino que son hechos comprobados. Pedir a empresas participadas por su gobierno que le hagan un software gratis, por ejemplo, para que luego ella lo patente a su nombre. Eso está comprobado. Y luego ya firmar recomendaciones a empresas que estaban buscando adjudicaciones de mi gobierno. Sí, también. Esos son hechos consumados. Bueno, pues yo no me voy a cortar un pelo y voy a actuar como un dirigente europeo homologable. Entonces me la llevo de meeting y, oye, en un meeting reclamo electoral a una imputada por tráfico de influencias en Benalmádena, con todo el delirio de la secta sanchista. Puro culto a la personalidad. Escuchen.
Pedro, estamos contigo. Toda nuestra solidaridad para ti.
Ahí va.
¡En Begoña!
¡Vamos!
¡Pedro!
¡Ay, Pedro!
Gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí con Begoña. ¡Gracias, Begoña!
Begoña, deja algo. ¡Danos algo! Begoña, Begoña, Begoña. Bueno, pues no dirán ustedes que esto causa vergüenza ajena. Este Nicolás Schmidt, que es un candidato socialista a presidir la Comisión Europea. Juan Espadas. Oiga, he conocido mucho a Juan Espadas y he visto en él siempre atisbos de persona equilibrada. Persona razonable. Un dirigente que cuando ha tomado decisiones, hombre, no ha arriesgado mucho, pero tampoco se ha metido en charcos. Siendo gracias por traernos a Begoña. Begoña, Begoña. Si esto no es deriva populista, si esto no se ha desquiciado, pues ya que quieren que les diga. Bueno, claro, podían haber hablado en ese acto de que ya no es la justicia española o ya no es un fiscal, aquí los fiscales están por entorpecer el caso. No es un juez instructor que ha aceptado una denuncia y que investiga y además imputa a Begoña Gómez con varios delitos y la llama a declarar el 5 de julio. No. Es la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea la que ha ordenado el registro de la empresa pública Red.es. ¿Y a quién se lo ha ordenado? A la UCO. UCO, por favor, vaya usted a esta empresa dependiente del Ministerio de Transformación Digital y deme toda la documentación relacionada con los contratos adjudicados a la empresa Innova Next de Juan Carlos Barrabés. Porque esa empresa pública otorgó dos contratos a esa empresa privada con sendos concursos públicos a los que acudía con cartas de recomendación de Begoña Gómez. La Fiscalía Europea, ¿eh? Puede ser que la justicia europea también sea víctima de la ultraderecha que ha carcomido las estructuras de todo el sistema judicial y ahora esté pidiendo explicaciones. La Fiscalía Europea, mandando a la Guardia Civil a una empresa del gobierno analizar el trasiego de mails y documentos que puedan aclarar cómo fue esa antiestética relación entre una empresa adjudicataria del gobierno y la esposa del presidente de ese mismo gobierno. Bueno, no me digan que no nos vamos a divertir en este tramo final de las elecciones. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela Sánchez? Buenos días.
Herrera y Cope.
Buenos días, pues reunión clave hoy del Banco Central Europeo para decidir si baja los tipos de interés por primera vez en 8 años. El BCE ya ha dejado entrever que lo va a hacer y los mercados dan por hecho que habrá una rebaja de tipos de 0.25 punto. Una reducción que puede parecer mínima, pero que supone un paso adelante si se tiene en cuenta la importante escalada del precio del dinero en apenas 2 años y que además va a servir también para rebajar las hipotecas. Por cierto, hoy Estadística publica el índice de precios de vivienda del primer trimestre del año, unos precios que moderaron su subida en 2023, pero que encadenan una década al alza. Además, es noticia que la policía ha detenido en el municipio toledano de Yuncos a 2 de los implicados en el asesinato del hermano de Begoña Villacís. Según ha podido saber la cadena COPE, uno de ellos es Kevin, el autor material de los disparos, e hijo de la primera detenida. El segundo arrestado ayer es un hombre de nacionalidad marroquí que le ayudó después del crimen, pero que no es la otra persona que viajaba en el coche desde el que se cometió ese asesinato. A ese segundo autor material todavía se le sigue buscando a esta hora. Además, el rey ha presidido este miércoles la tradicional corrida de la prensa en la Plaza de Toros de Las Ventas, llena hasta la bandera durante el festejo, un mano a mano entre Borja Jiménez y Paco Ureña. Ambos diestros brindaron uno de sus toros al monarca. Ureña, además, le dedicó estas palabras a Felipe VI.
Va con usted por España. Espero que defienda España como lo necesitamos en la actualidad. Va por usted.
Bueno, y los creadores del Ozempic, un fármaco para tratar la diabetes, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación. Son 5 científicos que han revolucionado la medicación para hacer frente tanto a la diabetes como a la obesidad. Millones de personas, de hecho en todo el mundo, reciben el tratamiento que mejora los niveles de azúcar y también reduce el riesgo de sufrir un infarto o un ictus. Y en el partidazo de COPE, festín goleador de la selección española en el primer partido de preparación para la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Sí, goleada de los de Luis de la Fuente, 5-0 ante Andorra, hat-trick de Oyarzabal y goles de Ayoce Pérez, que fue la sorpresa del encuentro, y veremos si finalmente es uno de los descartes y la guinda, esa manita que la puso Ferran Torres para un gran primer partido de la selección de cara a ese debut ante Croacia en la Eurocopa el 15 de junio. Lo próximo para la selección va a ser el sábado 9:30 ante Irlanda del Norte. Ese será el último partido de preparación. Un Luis de la Fuente que tiene que hacer 3 descartes para la Eurocopa con fecha límite el viernes y que ayer en rueda de prensa dejó claro que algunos jugadores le están haciendo dudar de quién quedarse y quién no para esa lista. Victoria también de una de las favoritas para la Eurocopa, Francia 3, Luxemburgo 0, con un muy buen partido de Kylian Mbappé, que anotó el tercero de su selección en su primer partido tras su fichaje por el Real Madrid. Y en baloncesto ya tenemos configurada la final de la Liga Endesa, que van a jugar Real Madrid y UCAM Murcia, tras la victoria de los murcianos en el quinto y definitivo partido de la serie ante Unicaja 70-79. La
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Exhaustos, ¿no? Es intenso, no hay momento para respirar.
Muy enfadados por el ninguneo a los que nos someten.
No se cubren bajas, no se cubren ningún tipo de incidencias.
Agendas absolutamente imposibles y médicos absolutamente quemados por no poder hacer bien su trabajo.
Sometidos a mucha presión, es una situación límite.
De lunes a viernes ni agua, ni pipí, ni nada, es que ni en verano. Es imposible.
Nada de lo que acabamos de escuchar es nuevo, es más, son las denuncias que llevan años haciendo los sanitarios españoles, especialmente desde mediados de 2020, cuando pasó lo peor de la crisis del COVID. Y nos dimos cuenta de que la pandemia todavía había complicado más la situación en la sanidad pública y muy especialmente en la atención primaria. Cuatro años después, la situación es todavía peor. En España faltan 4.500 profesionales en atención primaria, según el Ministerio de Sanidad, entre 6.000 y 10.000, según las sociedades médicas. Y la previsión es que la situación empeore con todas las jubilaciones que se esperan en el sistema los próximos años. Este es el panorama, un panorama todavía más precario cuando llega el verano, porque como en cualquier empresa, los trabajadores tienen que coger vacaciones, lo que se resume en menos médicos para el mismo trabajo. Bueno, pues a pesar de que esto no es un problema nuevo y a pesar de las advertencias del personal sanitario, ayer, a 5 de junio, el Gobierno se reunió con las comunidades autónomas para abordar la situación de los centros de salud este verano. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Y la realidad es que de esa reunión salen pocas medidas.
Sí, pocas medidas y pocas conclusiones. Algo esperado ya cuando a pocas horas de esa interterritorial la mayoría de las comunidades no habían ni siquiera mandado los planes para verano que les había pedido el Ministerio. País Vasco, este se ahorró el viaje. Sanidad ha dejado claro que la opción de contratar MIR de cuarto año, que están terminando su formación, no es viable, no es legal, dicen. Esos MIR de 2020 tendrían que haber terminado su formación ahora y podrían ser contratados los meses de verano. El problema es que esa pandemia, la del COVID, retrasó la formación, que ahora concluye en septiembre. Pueden ayudar, sí, pueden incluso asumir más funciones de las habituales, si se pacta económicamente, pero como advierte la ministra Mónica García, dentro de los límites que marca la ley y sin poner en riesgo su formación.
Nosotros no vamos a avalar nada que se salga de la legislación y nada que comprometa la formación y la calidad de la formación de nuestros residentes, porque de lo que estamos hablando es de residentes que
esto
están...
Esto no gustó a las comunidades del PP, que salieron de la cita decepcionadas y desilusionadas, no solo por no poder contratar a esos MIR, también porque Sanidad no ofrece soluciones a ese problema estructural de la falta de médicos. Conclusión, el número de médicos es el que es, las cifras dan para lo que dan, por lo que, como explica la consejera madrileña de Salud, Fátima Matute, este verano va a haber centros de salud cerrados.
Una desilusión, este Consejo Interterritorial no ha aceptado los puntos que traíamos de analizar el problema de la falta de profesionales, no solo en verano, sino durante todo el año, con lo cual ha vuelto a hacer una inacción en sus competencias, lo que va a provocar que se cierren recursos sanitarios en muchas comunidades autónomas.
Y claro, estos cierres, Ángela, van a coger a muchos fuera de su lugar habitual de residencia. Estamos en vacaciones, es el caso de la Comunidad Valenciana, donde muchos españoles van a pasar ese verano. Allí, en esa Comunidad Valenciana, está en riesgo la apertura de 54 centros auxiliares y la cobertura de personal de 70 centros de salud.
Y esto en la atención primaria, que como decimos es la más castigada, pero no es la única. De hecho, ya hay hospitales que están reprogramando su actividad para aliviar la carga de trabajo este verano.
Y que dan, Ángela, cifras exactas. Por ejemplo, el Vall d'Hebron, el mayor hospital de Cataluña, ya ha anunciado que va a cerrar cerca de 300 camas durante julio, agosto y septiembre. Va a reducir un 30% su actividad esos meses. También unas 300 camas estima cerrar Castilla y León, en este caso, distribuidas por sus principales capitales de provincia. Andalucía es otra región donde se esperan muchos problemas hospitalarios este verano. Un claro ejemplo es Jerez, a donde la dantesca situación en atención primaria se une también a los problemas de su hospital, que ya ha anunciado que hasta septiembre va a contar con entre 80 y 90 camas menos. Y en Murcia han ido, Ángela, más lejos. Han pedido a los médicos de sus hospitales que reduzcan sus vacaciones a 2 semanas por el déficit de personal.
Gracias, Álvaro. El de los sanitarios no es el único problema que se agudiza a medida que se va acercando el verano.
Cada vez viene más gente, porque hay muchos turistas, los autobuses van a tope y vamos hasta de pie como borregos.
Nos están echando de aquí.
El edificio donde vivo, más de la mitad son casi apartamentos turísticos.
Estos son apartamentos turísticos. El barrio se está muriendo.
Aquí paga el doble por cualquier cosa.
Son las quejas de los vecinos de aquellas ciudades que tienen que convivir con un turismo que en ocasiones se masifica. Salou, por ejemplo, en Tarragona, pasa de tener poco más de 30.000 vecinos durante el año a 230.000 en un mes de julio. Lopesa del Mar, en Castellón, es otro ejemplo. Su población se multiplica por 7 y en Tarifa, en Cádiz, pasan de ser 19.000 personas a 110.000 en un mes de verano. Eso trae muchas cosas buenas, sobre todo para la economía, hoteles, restaurantes, comercios, pero otras no lo son tanto, sobre todo en esa convivencia con los vecinos. Y en el punto de mira están, sobre todo, los pisos turísticos, los casi 300.000 apartamentos que hay en las 25 principales ciudades de España, cogiendo los datos del primer trimestre del año de la patronal Exceltur. Es un 11% más que antes de la pandemia. Y a eso hay que sumar los pisos que se alquilan a turistas y que lo hacen sin licencia. Y en ello se fija ahora el Gobierno, porque Consumo ha abierto una investigación centrada sobre todo en las plataformas donde se anuncian estos pisos y se avecinan multas que pueden llegar a los 100.000 euros. En cualquier caso, el ministro de Turismo pasa la pelota a las comunidades. Recuerda Jordi Hereu que el gobierno puede ayudar, pero que son ellas las que tienen las competencias.
Son las autoridades locales y la administración autonómica los responsables de la ordenación de la oferta turística. Pero es verdad que el Estado estamos también para ayudar, digamos. Bueno, sobre este gran éxito, que somos líderes en el turismo internacional, lo que nosotros tenemos que hacer es cada vez apostar más por la calidad de la oferta turística, y esto, entre otras cosas, pasa por ordenar la oferta de pisos turísticos.
Pues eso de ordenar la oferta que dice el ministro no solo afecta a los pisos turísticos, también a las zonas con más afluencia. Y la última en anunciar medidas ha sido Barcelona. El ayuntamiento quiere intentar limitar el número de turistas que entran, por ejemplo, al Parkway o a la Boquería o las aglomeraciones alrededor de la Sagrada Familia y hasta en 13 espacios más de esa ciudad, como ha explicado el teniente de alcalde Jordi Valls.
Y yo creo que estamos,
al límite. Al límite de turistas en Barcelona y al límite en entornos determinados, sea el Parkwell o la Sagrada Familia. La gestión de los flujos se puede o tenemos que intentar hacerla con inteligencia, intentando ubicar a la gente en otros ámbitos, cosa que no es fácil.
Para hacernos una idea, la Sagrada Familia recibe cada año 4.700.000 visitantes, pero alrededor de sus calles pasan unos 20 millones de personas, algo que complica bastante el día a día de los vecinos. Bueno, y lo que sigue también es la EBAU, la antigua selectividad, la prueba para acceder a la universidad. Hoy, de hecho, terminan los exámenes los alumnos de las 10 comunidades autónomas que empezaron primero, entre ellos los de Madrid, donde un año más hay polémica con el examen de matemáticas.
Hemos salido y había dos ambulancias en la puerta, la gente llorando con ataques de ansiedad. Todo el mundo estaba súper frustrado por ya la media, que si no van a entrar, que si no les van a llegar. Yo, por ejemplo, necesitaba un 12,5 para entrar en bioquímica y es que ya no voy a llegar porque es que el examen de mates me ha salido fatal. Y justo nada más después de terminarlo, hemos comparado con el examen de Andalucía y es que no había color.
Sofía es una de las alumnas que hizo ayer ese examen de matemáticas y que denuncia que la dificultad era máxima, sobre todo, dice, si se compara con la prueba de otras comunidades autónomas. Han hecho falta, ya has escuchado, hasta ambulancias para atender a los que se examinaban. Y por eso han iniciado una petición en la plataforma change.org para impugnar la prueba, petición que lleva ya más de 8.500 firmas. Ayer, precisamente, el Senado, con los votos de PP y Vox, volvió a aprobar una moción para pedir al Gobierno que implante una selectividad única en todo el país. A las 6:23, sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, aquí en la casa de Porcelanosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Qué bonita casa es. Qué
bonita casa. Bueno, y con esta casa se hacen muchas casas,
¿eh? Sí, sí.
Claro, lo que tiene. Bueno, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, vamos con las cosas del comer, que no todo va a ser Begoña, la verdad. Bueno, mira, si nada lo remedia, a finales de mes terminará la reducción del IVA de los productos básicos de la compra, al considerar el gobierno que tiene controlada la inflación y que, por tanto, puede poner en marcha de nuevo la ya incontrolable máquina recaudatoria de impuestos. Una vez más, Sánchez juega con los números para que los ciudadanos le crean a él cuando dice que vamos como un cohete y no a sus propios ojos, que solo ven dificultades para llegar a final de mes y una incertidumbre económica ya endémica. Mira lo que decía Sánchez hace solo unos días, lo recordamos.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. La Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, tres veces más que la media de la eurozona.
Bueno, todo parecido con la realidad, como en las películas, es pura coincidencia. Lo cierto es que el gobierno está esperando a que pasen las elecciones europeas este domingo para anunciar probablemente que el IVA de los alimentos de supervivencia dejará de estar subvencionado y que gracias a eso podrá ingresar otros 1.000 millones de eurazos a su hucha, que engorda en relación inversamente proporcional a cómo adelgaza el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y esto lo justificará con un bulo, otro más, sobre la contención del coste de la vida, que en realidad se ha disparado con Sánchez desde 2018 de una manera pues casi kamikaze. Mira, Herrera, en 6 años de gobiernos suyos la inflación ha subido un acumulado del 18,87% y la subyacente del 16,56%. Por eso los trabajadores llevan 16 años perdiendo renta real. Aunque suban los salarios y suben, lo hacen menos que los precios. Ya esto que es dramático y explica el galopante empobrecimiento de la sociedad española, pueden sumarle ustedes otros dos bulos, que por bulo no sea, porque el crecimiento de la economía española ha sido en ese mismo periodo solo del 2,48% por un 3,93% de la Unión Europea. Y porque lo ha hecho un poco pues como Lance Armstrong, ya sabes, dopándose como un loco para ganar sus Tours de Francia. Mira, ese cohete ha disparado el gasto público con Sánchez un espeluznante 12,38%. Pero a la vez, a la inversión privada se ha desplomado, fíjate, es que el dato es la leche, un 4,65%. Bueno, por resumirlo en pocas palabras y no perdernos en cifras, todos somos más pobres porque pagamos más que nunca por todo, pero el gobierno se llena los bolsillos como en los regímenes feudales, gasta como si no hubiera un mañana y deja un pufo para el futuro, pues más profundo que las fosas marianas. Guárdate la cartera, Herrera.
Sí. No, sí, con estos hay que andar así. Ahora sí les parece bien, damas y caballeros. Noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¡Aceite! ¡Aceite!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera. Haz oídos sordos. Mira para otro lado. Llámalo como quieras. Pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que la lule!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Es jueves, es 6 de junio. Qué tarde es ya, ¿verdad? Bueno, hoy vuelven a subir las temperaturas, especialmente en el sur peninsular, provocando que en Jaén y en Córdoba se active el aviso naranja por temperatura cercana a los 40 grados. Técnicamente no es calor, pero digamos que un poquito de sofoco hace. En la hora central sale usted, pues, por Jaén o por donde quiera, a esa hora con una chaquetita al huerto, y yo le aseguro que va a notar un picorcito, un picorcito. Este es uno de esos días en los que uno se pregunta qué tipo de programa estaríamos haciendo. O deberíamos hacer, sí, esta mañana. Noticia que hace justo 80 años, a esta misma hora, se estaba produciendo. Porque hace 80 años, el 6 de junio de 1944, estaba en marcha la operación militar que lo que iba a hacer era cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. A esas alturas del año estaban ganando los malos, no los aliados. Bueno, en el bando vencedor había buenos y menos buenos, porque la parte otra que venía por el este y que luego ganó lo suyo y que construyó su mundo más allá del muro, más allá del telón de acero, no podía decirse que aquellos fueran buenos. Pero lo cierto es que los buenos buenos, si me permiten ustedes esta licencia, que a lo mejor alguno me discutirá, tenían que entrar y desalojar a los alemanes de Francia. ¿Y por dónde lo iban a hacer? Pues llegando desde Inglaterra, cruzando el Canal de la Mancha. ¿Y qué hay delante del Canal de la Mancha? ¿Cuál es la población que resulta operativamente más fácil para poder caer sobre territorio francés y echar a los nazis Calais? Cualquiera pensaría, pues lo normal es que vengan por aquí. Con lo que Eisenhower y Churchill no estaba demasiado convencido con aquella operación, porque sabía que iban a morir muchos hombres, y a él en la Primera Guerra Mundial se le habían muerto muchísimos hombres en alguna batalla de consideración. Pero a Eisenhower no tenía ninguna duda, era mucho más decidido. Si aquello salía mal, pues todo quedaba a expensa de los soviéticos, que estaban llegando a base de sacrificar a miles de soldados por el este. Será fundamental poder hacer la pinza a los alemanes también para el oeste, y Francia, les recuerdo que llevaba ocupada desde 1940. Estamos hablando de 1944. Bueno, fue una operación ultra secreta, como pueden imaginar, que atormentó a Churchill. Le atormentó, pero la preparó a Eisenhower. 150.000 muchachos que había que enviarles a una carnicería, literalmente una carnicería. Pero bueno, ¿el ataque en qué consistió? Primero en engañar a los nazis, y también se engañó a los nazis a través de el contraespionaje y a través de acciones que hiciera creer a los nazis que no iban a actuar ese día y en ese sitio. Lo cual no quiere decir que en esas playas, las playas de Utah, de Omaha, de Gold, de Juno, de Seward, no hubiera alemanes y piezas de artillería alemanas. Ustedes vieron salvar al soldado Ryan, me imagino. Bueno, y hay una escena magistral de lo que supuso llegar con los anfibios, abrir la compuerta y bajar a la playa. Y todas las baterías que había situadas en la otra parte de la playa más alta de alemanes empezar a descargar balas y empezar a cargarse tíos. Pero bueno, es que antes de ello Antes de que en esas playas del suroeste, las playas de Normandía, llegaran las tropas aliadas, había que llevar a tíos, muchísimos tíos, a Punta Pala, porque había que tomar 80 kilómetros de playa. O sea, había que tomar pues la distancia de Barcelona a Tarragona, o la distancia de Punta Umbría a Matalascaña, o la distancia de Gandía a Villajoyosa, o algo parecido. Si los nazis descubrían demasiado pronto el ataque, los soldados caerían como chinches. Pues ya hubo esperar el 6 de junio, las condiciones de tiempo, porque desde la costa británica salían barcos con 150.000 soldados a bordo, pero primero cayeron los paracaidistas. Miles de muchachos que pocos meses antes no sabían lo que era un avión y que se prepararon, hicieron un entrenamiento intensivo y se lanzaron en masa de noche sobre Normandía. Pero tirarte de avión por la noche ya da, tirarte del avión ya da un poquito de, bueno, pues tirarte de noche con el peligro de acabar estrellado en el agua, ahogarte o quedarte colgado de un árbol y llevando la impedimenta necesaria para sobrevivir, para llegar a Alemania a pie. Imagínense lo que es. Pero es que los alemanes descubrieron pronto el ataque. O sea, ya no es que se tuvieran que tirar de noche con la impedimenta sin saber dónde iban a caer. Es que se tiraron entre disparos de la artillería alemana contra los aviones que llevaban a los paracaidistas. Claro, algunos aviones hacían maniobras bruscas para evitar chocar entre sí. La noche estaba iluminada por las ráfagas de los morteros. Estos tíos tirándose sabiendo que tenían pocas opciones de llegar sanos y salvos a tierra. Y luego, una vez en tierra, que no te cojan tres alemanes y te pregunten qué haces allí. Les podía alcanzar el fuego enemigo. Les podía arrollar un avión aliado que hubiese perdido el control. Podían romperse la crisma contra el suelo, morir ahogados en el mar. Hay una serie muy recomendable que se llama Band of Brothers, Hermanos de Sangre, que contó contó con el asesoramiento de alguno de los que todavía sobrevive de aquel día de. Se ponían de pie, en fila, atados a una guía que iba por el techo del avión, y uno a uno iba diciendo: estoy listo. Y ahí es donde se abría la puerta del avión y tú compruebas que el cielo de Francia era un infierno. Bueno, pues centenares de ellos llegaron milagrosamente a tierra. Comenzaron el lento asalto sobre Francia y a las primeras luces del día, a las 5:30 de la mañana, comenzó el asalto naval de los 1.500 barcos que habían partido de Inglaterra esa misma madrugada. 150.000 soldados que durante 40 minutos se lanzaron a un auténtico infierno. El de tirarse al agua desde una barcaza con un fusil, el agua por el pecho, tratando de llegar a la playa en medio del fuego cruzado. El cine se encargó de enseñarnos eso en Salvar al Soldado Ryan. Claro, por pura estadística, ¿cuántos chavales de esos podían sobrevivir? Y tú, si ibas en el barco, legítimamente te preguntabas: ¿seré yo uno de los que está en esa estadística que va a sobrevivir? ¿O simplemente mi vida va a acabar? ¿Y mi historia va a acabar en cuanto se abra el portón de la barcaza y ponga un pie en el agua o un pie en el suelo? ¿Y una bala que dispara uno que no me conoce, que yo no sé dónde está y al que yo no veré jamás, me atraviesa el casco y me mata o me fulmina el corazón? ¿Cuántas posibilidades tenían esos tíos de sobrevivir? Pues bueno, pues con esa decisión, esos héroes que no buscaron serlo, el desembarco salió bien, pero 10.000 soldados perdieron la vida aquel 6 de junio del 44. luego avanzaron a través de Francia. Eso le costó la vida a muchos soldados aliados, 220.000. Pero sirvió para derrotar a la Alemania nazi. Así que gloria y honor a aquellos hombres que dieron su vida por la Europa que hoy conocemos. Algunos eran jóvenes americanos que venían de una granja perdida en un estado que no sabían nada de este continente y que por segunda vez venían a salvarlo, por segunda vez, y a dejar su cuerpo así. Es que más respeto por su memoria. Son las 6:40, ¿qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Hoy tercera jornada del juicio por el caso Numaria, que sienta en el banquillo, entre otros, a los actores Imanol Arias y Ana Duato. La defensa de la actriz ha pedido anular el juicio. Insiste en que se ha vulnerado su derecho a la defensa porque, dice, no fue interrogada durante la fase de instrucción. En cuanto al actor, ya ha abonado casi 275.000 euros para terminar de saldar su deuda con Hacienda después de pactar con la Fiscalía. Daniel Sancho, por su parte, ha aceptado una multa de 450 euros por pegar a un hombre en Madrid en 2019. Ha reconocido que le pegó un puñetazo porque este hombre le recriminó que se saltara una fila para coger un taxi. Sancho ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel tailandesa, donde está en prisión preventiva, esperando la sentencia por el asesinato de Edwin Arrieta. Luis Jerez es su abogado y ha explicado por qué no se han podido ver esa declaración.
La razón de ello es que en Tailandia está completamente prohibido que se haga una imagen pública de los funcionarios y de las instalaciones. Y de hecho hay sanciones penales para ello. Y por eso el juzgado ha tomado esas precauciones, evidentemente también porque podrían incluso represaliar en la vida carcelaria a Daniel. La jueza ha optado por ser prudente y bueno, pues es lo que hay.
Y noticia de esta noche, un ataque israelí en una escuela del centro de la Franja de Gaza deja al menos 27 muertos, entre ellos varios niños, según el balance ofrecido por Hamas. Israel ha confirmado ese ataque, alega que la escuela escondía a algunos de los terroristas que participaron en el atentado del 7 de octubre de Hamas en Israel. Y en el partidazo de COPE, Oyarzabal guía la selección a una goleada ante Andorra y presenta candidatura para ganar la Eurocopa, Bruno Casar.
Sí, manita, de los de Luis de la Fuente, 5-0 Andorra en el primero de los dos partidos de preparación antes de afrontar esa Eurocopa. Copa, Ayoce Pérez abrió el marcador, hat-trick de Oyarzabal y otro gol de Ferran Torres para un buen partido de la selección, que lo próximo que va a tener será compromiso también amistoso el sábado, 9:30 ante Irlanda del Norte. Antes, eso sí, vamos a conocer los tres descartes de Luis de la Fuente para la Eurocopa, que tiene que comunicar antes del viernes. Recuerdo que España va a debutar en esa Euro el sábado 15 de junio ante Croacia. En baloncesto, UCAM Murcia se cita a la final de la Liga Andesa ante el Real Madrid tras eliminar en 5 partidos a Unicaja anoche, 70-79. Los de Sito Alonso, que van a jugar por primera vez en su historia la final, que va a arrancar el sábado, primer partido en el Wizzing Center a las 8:30 de la tarde. Y en Roland Garros ya tenemos configuradas las semifinales de Roland Garros, ya conocida la de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner. Ayer se metió Alexander Zverev, verdugo de Rafa Nadal, y de Alex de Miñaur, al que ayer venció 6-4, 7-6 y 6-4.
Por cierto, miren, 8 años después, el Banco Central Europeo baja los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 4,25%, es una reducción mínima. Pero bueno, para aquellas familias que han soportado un aumento del 85% en los costes financieros, pues puede tener algún tipo de importancia. La duda es saber si esa tendencia a la baja va a seguir en próximas reuniones. Marta Ruiz.
Y es que desde el Banco Central Europeo han ido enfriando las expectativas en la intensidad de los recortes, dejando claro que hay incertidumbres como los riesgos geopolíticos que llaman a la prudencia. Manuel Pinto, analista de XTB.
Es muy complicado predecir en estos momentos los siguientes pasos. Todo dependerá de la evolución macroeconómica. Si se decanta por priorizar la estabilidad de los precios, como así ha hecho hasta ahora, creemos que solo tendremos 2 recortes de tipos este año.
Así, salvo sorpresa, los tipos quedarán hoy en el 4,25%. Será la primera bajada en 8 años y los analistas creen que podrían terminar el año en el 3,75%, aún niveles de octubre del 2008, pero un alivio para los hipotecados que esperan que baje el Euribor. El diferencial está rozando el 3,8% tras tocar máximos el pasado octubre, superando el 4%. Solo en 2023 familias y empresas pagaron 30.000 millones más en intereses por la subida de tipos, según Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué cuenta la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Begoña Gómez con Pedro Sánchez en el mitin de Benalmádena. La foto escogida por todos los periódicos esta mañana para abrir sus portadas. Casi a la misma hora que era tomada esa imagen, la UCO de la Guardia Civil registraba las dependencias en Madrid de la empresa pública Red.es. La Fiscalía Europea recaba los correos del caso Begoña, titula esta mañana El Mundo. La intención es que se salvaguarden los expedientes de los contratos públicos obtenidos por el empresario Carlos Barrabés, que impulsó el máster en la Complutense de la mujer del presidente. El PSOE, dice El País, confía en convertir esa imputación de Begoña Gómez en una palanca electoral. El PP, dice ABC, llevará al Congreso la semana que viene los ataques del gobierno a los jueces. La prensa catalana subraya que todo se complica un poquito más para la constitución el lunes del Parlamento catalán. El Tribunal Constitucional anula el voto telemático de otro prófugo y deja en el aire el futuro de Puigdemont, resume el debate. Para el periódico de Cataluña, Junts juega ya sin disimulo a una repetición de elecciones. Los holandeses, por cierto, son los primeros en votar hoy en las elecciones europeas. Hay muchas reflexiones hacia dónde camina Europa este día en el que el mundo rememora los 80 años del desembarco en Normandía, con la guerra en Ucrania y con la amenaza a la paz en Europa. Macron y Biden se reivindican en los actos de homenaje, titula La Vanguardia. El presidente francés quema su último cartucho para evitar una victoria rotunda de la ultraderecha el próximo domingo, y Biden contrapone en esos actos de Normandía su política de alianzas con Europa frente al aislacionismo de Trump, su rival para las elecciones norteamericanas de noviembre. Hay mucha decepción, lo reflejan los periódicos hoy, porque nos enfrentamos a otro verano de falta de médicos y de centros de salud cerrados. Desidia de la ministra de Sanidad, Mónica García, dice La Razón, sin acordar nada con las autonomías y con la realidad que ya dibujan las sociedades médicas, un déficit de entre 6 y 10.000 profesionales en atención primaria.
¿Y qué dice la letra pequeña?
Condena judicial a la Navidad de Vigo, titula El País. Amplio eco tiene en la prensa gallega esta mañana la sentencia que acaba de ganar una familia de esta ciudad. Residentes en la céntrica calle Arenal demandaron al consistorio por el excesivo ruido del mercado navideño bajo su casa, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les da ahora la razón, condena al ayuntamiento, que va a tener que controlar el nivel de ruido la próxima Navidad, e indemniza con 600 euros a la mujer que demandó y a sus dos niños pequeños. Las luces, la famosa Navidad del peculiar alcalde Abel Caballero, es desde hace años el principal reclamo turístico de Vigo.
Trino del conciso, confidencial, a ver, Dávila, falta de dos días para la campaña, para que termine la campaña. Tenemos nuevos trackings de las elecciones europeas. ¿Está favoreciendo al PP el escándalo de Begoña Gómez? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. A tres días de las elecciones del domingo, les empiezo por adelantar que los tracking, los seguimientos de voto de ayer, aún no reflejan la posible incidencia de la imputación de Begoña Gómez. Un experto le dice al Trino, este tipo de cosas tardan por lo menos un par de días en aparecer. En el Partido Popular parecen estar tranquilos, pero se quejan de que las previsiones de participación no llegan siquiera al 50% del electorado, o sea, más o menos como siempre en Europa. Entre las huestes de Feijóo se está haciendo mucho hincapié en las últimas horas en este dato. Más importante que el número de escaños de diferencia que pueda darse entre el PP y el PSOE, importa sobre todo la distancia en porcentaje. Y a este respecto se recuerda este dato también muy significativo. En ninguna elección europea de las celebradas hasta la fecha, el Partido Popular superó al PSOE en más de 4 puntos. Veremos cómo se resuelve el tablero electoral, pero algo es evidente. Así se las ponían a Fernando VII. Quizá nunca como ahora el Partido Popular ha tenido un cuadro de campaña tan favorable como este del escándalo de la supuesta corrupción y tráfico de influencias de la mujer de Pedro Sánchez. Y dos noticias no tan al margen. Es más que dudoso que el socio Barrabés de Begoña Gómez pueda acudir a declarar el próximo domingo en el juzgado. Sufre, al parecer, de una patología hematológica muy severa que le va a impedir su asistencia. Sobre Barrabés no se descarta nada en este momento. Y segunda noticia que se refiere a Cataluña. Este lunes, como se sabe, debe constituirse la mesa del Parlamento Regional en Cataluña. Las noticias que me llegan de ahí, de fuentes seguras, son literalmente estas. Es más que posible que ella, el PSC y Sánchez se lleven un buen susto el lunes. Lo que se avecina es que todos se votarán a sí mismos. Lo que salió de las urnas es esto. 3 PSC, 2 Junts, 1 RC y 1 el Partido Popular. Escenario imposible para elegir presidente. Pero todo no puede cambiar de aquí al lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Hoy, el spray solar factor de protección 50 día y Make con un 25% de descuento por solo 5,24 en tiendasyendia.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Vamos con lo que hace ruido. Buenos días, ¿eh? ¿Honoris?
No, bueno.
Bueno, no, sí. Desde ayer, esto lo hago obligada. Desde ayer es honoris causa este hombre por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ya llevas dos.
Sí.
Por la Europea de Madrid y por la de Elche. En Elche.
La Miguel Hernández de Elche.
Sí. En Elche se van a hartar de verte entre unas cosas y otras,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Qué
sí.
Ver. Bueno, estuviste bien, te tengo que decir.
He trabajado hasta llegar aquí de madrugada en madrugada. Vuelvo a citar a Wilde cuando decía que el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Pero créanme si les digo que no he parado de hacer cosas mejores o peores en la constante búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de que un día, por sorpresa, una universidad me doctore vestido del mago Merlín con una cortina en la cabeza. Mi profesión y mi compromiso con mi país hizo que me quisieran matar un par de veces, lo cual, créanme, provoca una sensación incómoda. Pero esos son los contratiempos, los inconvenientes, los que hacen grandes los lazos indisolubles con la profesión de contar las cosas de cada día.
O sea, estuviste bien.
Perdón, pero... que te diga.
Bueno, el birrete te sienta como un Santo Cristo dos pistolas. Esto también que lo sepa el mundo.
Bueno, sí. A mí y a todo el mundo, el birrete es la cosa
no,
más...
No, a ti especialmente.
Bueno, vale, ya está.
Venga, vamos con más cosas. Una reportera norteamericana se ha plantado en Afganistán. En el Afganistán de los talibanes, claro. Acaba de ser azotada en público 60 personas, entre ellas 14 mujeres acusadas de relaciones inmorales y sodomía. Esta reportera, con su velo, se planta delante de dos talibanes armados. ¿Dónde crees que deberían acudir en busca de ayuda las mujeres que están en relaciones abusivas? No hay abuso contra las mujeres, solo son acusaciones. No pueden asumir puestos de autoridad. No pueden ser jueces, por ejemplo. Y pregunta ella, ¿por qué? Y dice él, porque tienen menos cerebro. Esto lo dice una albóndiga con pinta de mojarse una barra de pan en salsa para romper el ayuno. O sea, es esa pinta, ¿sabes? Como de haberse inflado de piononos.
Esto lo dice este señor. En fin, tenemos menos cerebro. En Brasil, la policía ha vuelto a demostrar que no se lo piensa. Un delincuente comete un atraco, sale con una anciana como rehén. 25 segundos tarda el policía.
¡Tota velha, rapaz!
Y le aplauden. O sea, allí mismo se lo carga, ¿eh? 25 segundos. Hala, hasta luego. En el mismo país, una mujer herida al tratar de hacerse un selfie al paso de un tren. Ahí se le viene el tren encima. Iba con su grupo de amigos, todos vestidos de ciclistas. Bueno, en fin, afortunadamente solo terminó herida leve. En México hay otra mujer que ha muerto por la misma tontería. Dejen de hacerse selfies, por favor. Y acabo con una escena maravillosa y muy tierna. Una mujer de 50 años, cubana, después de todos esos años en la isla, entra por primera vez a un supermercado en Miami.
No había visto nunca.
Papi,
mami.
Yo nunca había visto esto.
No, mami.
No, realmente no.
Tráiganle la cama al mercado a mi mamá. Ya, te vas a quedar. Mami, mami, ¿cuántos años sin ver una cebolla así? Mami, pero vamos a comprar, mija, porque si no, nos vamos a echar el día entero mirando en el mercado.
De pronto dice, ay, mira, mami, hay uvas, ya me puedo morir. Pobrecita.
Pobrecita mía. Bueno, ahora evito hacer valoraciones acerca del lugar del que venían estas dos pobres criaturas. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
No, no, no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si te encanta correr. Si te encanta cuidar de tu familia. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus 3 capas. 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo! Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Esta semana, sandía rallada de origen nacional.
A solo 0,99 el kilo.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado el Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.